Electra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Wayanti karyanti jagatut pati adaketua brahma de tresha guru
etua. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Mantra FM 91.9. Soy Graciela Tarcibachi. Estamos comenzando yoga y mucho más en este día hermosísimo que está para quedarse acá adentro. Así que afuera está por llover, pero es un día hermoso. Bueno, te recuerdo que estoy dando clases de yoga por Skype. Clases de yoga por Skype, registros akáshicos, también las lecturas las estoy haciendo a distancia, como siempre. Pero bueno, ahora siempre a distancia. Y estoy también haciendo los días viernes, 18 horas, sesiones grupales de Vortex Healing, también a distancia. Así que cualquier información que necesites, gralitar@yahoo.com.ar. O me mandas un WhatsApp al +54911-6656-2681. También estoy subiendo pequeños videos a mi canal de YouTube, que se llama mi canal de YouTube Graciela Tarcibachi, videos cortitos para ayudar así en esta cuarentena a pasarlo un poquito mejor. Se llama Yo me quedo en casa, ya subí 5, así que podés entrar y te podés suscribir de forma gratuita. Bueno, y no estoy sola, hoy estoy muy bien acompañada vía el éter, ahí lo tengo conectado al doctor Salomón Rafael Shapiro. ¿Cómo estás, Salomón? ¿Cómo estás? ¿Estás escuchando?
Bien, bien, sí, perfectamente. Aquí estamos, sí. La verdad que es un día ideal para estar adentro.
Sí.
Está lloviznando aquí ya en Belgrano. Y bueno, contento de volver a este programa. Y bueno, vamos a charlar un ratito sobre lo que nos está ocurriendo.
Ay, sí, un tema muy actual. El fenómeno de la pandemia y las visiones del mundo. Te voy a presentar por si hay alguien que nos sintoniza por primera vez, pero bueno, no es el único programa que hicimos, ya hicimos bastantes, muchos programas que están todos subidos a mi canal de YouTube. El doctor Salomón Rafael Shapiro es médico clínico, homeópata, egresado de la Escuela Médica Homeopática Argentina, donde cumplió funciones docentes y participante de la Academia de Homeopatía Gerin, donde también fue docente. En los últimos años se capacitó en medicina sinergética, incorporándola a su práctica clínica, cumpliendo funciones docentes y organizativas. El doctor tiene consultorio acá en la zona de Belgrano. Su teléfono, para cuando podamos asistir al consultorio, 4787-4051. El doctor está atendiendo en estos momentos vía Skype. Y, bueno, el doctor atiende en Capital. Cada 3 meses viaja a Jujuy. Y 9 de julio, y ahora atiende a toda la Argentina y a todo el mundo vía Skype. Así que le pueden escribir Shapiro se escribe con SZ@hotmail.com, y tiene una web www.drsalomonshapiro.com.ar. Bueno, doctor, ¿cómo van esas consultas vía Skype? Bien, es lo único que podemos hacer ahora, todo vía Skype.
Sí, todavía mucha gente con el tema que los días de cuarentena se van extendiendo, todavía no se deciden. Ya he atendido a algunos pacientes vía Skype, pero bueno, ya sé que no es lo mismo. Tampoco está la posibilidad de lo que yo hago en la camilla, del tratamiento, digamos, de sinergética. Uh-huh. Pero bueno, igual podemos hacer una buena consulta, digamos, online, y por lo menos mantener este contacto que vengo teniendo igual con la gente vía mail, vía telefónica, pero no sustituye una consulta donde uno puede extenderse, ampliar, ¿no?
Sí. Lo positivo es que si alguna persona que yo está en Río Negro y te puede consultar, porque bueno, vía Skype seguís atendiendo. Aparte, la parte de homeopatía es exactamente igual, porque vos estás haciendo un interrogatorio muy exhaustivo, muy importante, que eso se puede hacer vía Skype. Y bueno, es importante así verse. Lógicamente no le podés tomar el pulso, la presión, nada de eso, pero bueno, eso queda como para después, cuando esto no va a durar para siempre, así que lo vamos a poder hacer todos, seguir con nuestras rutinas, pero por el momento es importante que sigas atendiendo así. Bueno, ¿qué está pasando ahora, doctor? Que todos estamos adentro sin poder salir, disfrutando de nuestra casa y aprendiendo muchísimo, porque todo esto nos deja a nosotros una enseñanza. Cada uno es importante que se enfrente con sus temas, con sus problemas que tienen en la casa, ya estén solos, acompañados, qué es lo que pasa. Es importante eso, ¿no? Aprovechar estos días como para hacer las cosas que uno no tiene tiempo de hacer. Y aparte, estar con nosotros mismos, porque ahora la afuera no lo tenemos, a no ser así vía internet, que estamos sí comunicados con todos, pero estamos mucho tiempo con nosotros mismos y es importante encontrar eso y a ver qué nos pasa, ¿no? Tratarnos con cariño, tenernos mucha paciencia. Bueno, ¿y qué está pasando en el mundo con todo este fenómeno?
Bueno, tenemos muchas formas de analizar, ¿no? Y de tratar de entrever lo que está sucediendo. Estamos, con una enorme cantidad de informaciones, de conjeturas, de interpretaciones, opiniones, ¿verdad? Que por momentos se torna abrumadora en todos los medios de difusión, más las redes, etcétera, etcétera. Todo eso en realidad lo que hace es mostrar un poco el estado en que estamos en este momento. Estamos pasando una crisis, eso no hay ninguna duda, ¿no? Si podemos decir algo indudable. Es una crisis global que la estamos pasando como humanidad entera, y una crisis con nuestros sistemas más cercanos, digamos, con nuestros vínculos, y una crisis personal también. Sí. Cada uno lo está pasando a su manera, digamos. Toda crisis, así como dicen los chinos, trae oportunidades, pero bueno, en este momento estamos en un momento que llamemos leer el caos. Ustedes saben que hay gente que escribió sobre las teorías del caos. Y todo caos, digamos, genera como dos resoluciones. Tenemos una posibilidad de resolución evolutiva hacia un nuevo orden emergente, digamos, que es lo que todos deseamos, ¿verdad? Ir hacia una nueva cultura de la humanidad, a nuevos vínculos, nuevas relaciones personales, nuevos valores que tenemos que volver a poner sobre la mesa. Pero también está una posibilidad involutiva, ¿verdad?, que pasa a nivel global y a nivel personal. Por eso tiene que ver mucho cómo lo vivimos y qué toma de conciencia tenemos. Es como, me gusta hablarlo también como una especie de metáfora. Nosotros es como si tuviéramos un tejido en este momento y vemos de un lado todos los hilos sueltos, ¿verdad?
Sí.
Vemos el dorso del tejido y vemos hilitos sueltos. Todos esos hilitos sueltos aparentemente están todos en forma, digamos, aleatoria, azarosa, y no entendemos bien si tiene algún denominador común todos esos hilitos sueltos, ¿no? Lo que toda esta situación nos hace un poco querer aferrarnos a alguna fuente de conocimiento que consideramos verdadera, ¿no? ¿De dónde nos agarramos en este momento? Y la mayoría, entre comillas, toman a la ciencia como la fuente del conocimiento de la verdad. Por eso tenemos tanta gente que habla, ¿no?
Sí.
Científicos, médicos, investigadores, etcétera, etcétera. Que está muy bien. Pero ahora, en un ratito, nos vamos a preguntar si realmente la ciencia es la única forma de leer la realidad, el único modelo válido. ¿Verdad?
Sí.
Eso vamos a hablarlo un ratito. ¿Qué es lo que es indudable en este momento? Yo me estuve preguntando, ¿no? ¿Qué es lo que es indudable? Uno, que estamos en crisis, no hay duda.
Sí, sí.
Después, que estamos pasando de lo que es la amplitud a la restricción. ¿Verdad?
Cierto.
De movernos así en forma muy libre a estar restringidos. de la expansión a la contracción, que son dos fenómenos que están en la naturaleza. El corazón se expande y se contrae para enviar sangre luego. De estar muy afuera a estar muy adentro, ¿verdad?
Sí.
De hacer muchas actividades, de vivir una rutina de cosas habituales, a entrar en una pausa.
Sí, correcto.
De percibirnos como personas pasivas frente a un sistema sanitario al que recurrimos cuando estamos enfermos, no más, a lo que está pasando ahora, que estamos todos atentos y cuidando activamente nuestra salud.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Luego pasamos de un presupuesto nuestro, de que estamos seguros, estamos cómodos, que estamos viviendo bienestar, progreso en forma indefinida y ilimitada, a esta sensación que tenemos de enorme vulnerabilidad, de que no hay nada cierto, de que nuestra existencia es azarosa, impredecible, finita, conectamos con el tema de la muerte. Entonces, todo esto, digamos, que es indudable, bueno, nos genera fricciones, nos genera cuestionamientos internos, nos genera también una necesidad de ampliar nuestra visión, ¿no? Nuestra propia visión del mundo, nuestra propia visión de nosotros mismos y del contexto que estamos atravesando. Entonces, yendo un poquito a lo que nos agarramos, estamos hablando de la ciencia. La ciencia como tal, digamos, la podemos definir como un conjunto de teorías, ¿verdad?, que explican hechos en forma racional, sistemática, verificable, es decir, y falible. ¿Qué quiere decir esto? Que los presupuestos de la ciencia pueden modificarse según las evidencias, según qué se comprueba de las evidencias y los hechos. Y la palabra paradigma, que engloba no solamente la ciencia, es algo que también estamos en este momento tomando en cuenta, tiene que ver con conocimientos que se universalizan y que de alguna manera permiten ver los problemas y las soluciones dentro de una comunidad científica que acepta ese tipo de conocimientos como válidos. Por ejemplo, nosotros hemos tenido otros paradigmas que duraron siglos, desde el paradigma aristotélico, que duró más de 1000 y pico de años, hasta el paradigma mecanicista newtoniano, que comenzó allá por el siglo XVII y duró y sigue durando hasta ahora. O sea que ya lleva como más de 4 siglos. ¿Qué pasa con un paradigma? El paradigma se toma como ese modelo válido de leer la realidad. Pero ¿qué pasa cuando empieza a entrar ese paradigma en una crisis de confianza? Cuando ya los presupuestos no alcanzan para interpretar lo que está sucediendo. Entonces se cae en una crisis y de repente empieza a aparecer un paradigma alternativo, que es el que trae nuevas visiones y soluciones a los mismos problemas. Esto, por ejemplo, ya ha estado sucediendo, porque nosotros venimos del paradigma newtoniano, que después vamos a explicar, a un paradigma, llamámosle cuántico relativista, que comenzó hace 100 años ya. Empezó con Einstein, con Heisenberg, con Planck. Es decir, todos los que empezaron con la física cuántica y la relatividad. Pero, ¿qué pasa? Si uno aprecia, existe una gran inercia en general en la población y en la educación, que no está como consustanciado del nuevo paradigma. No sé si me explico.
Sí, sí.
Nosotros todavía mentalmente estamos funcionando con el paradigma antiguo mecanicista newtoniano. Y así vemos nuestra realidad y también vemos lo que nos está pasando en este momento de la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Luego, ¿qué sucede? En un momento, el paradigma vigente se quiebra y aparece una revolución, lo que se llama científica. Pero, ¿qué pasa? Normalmente hay que esperar mucho tiempo y, como dicen los que conocen, hay que esperar que una nueva generación que ya dejó de estar bajo esos presupuestos, se abre su mente e incorpora el nuevo paradigma. Pero por gran parte nosotros no está sucediendo esto. Por ejemplo, yo cursé la facultad hace 30, 40 años y en ningún momento entró el paradigma nuevo en las aulas, ni en la forma de explicar la medicina ni las enfermedades. Y aún hoy, que está en boga tanto el nuevo paradigma, todavía estamos bastante, digamos, atrasados en eso. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido y lo que quiero es que tal vez los oyentes, en tu caso, lo puedan seguir, pero más allá de eso, yo ya volqué a mi página, para que después lo puedan leer tranquilos, todos estos conceptos. O sea, que entran a mi página, www.drsalomonsapiro.com.ar, van a ver este artículo, que se llama así, El fenómeno de la pandemia y las visiones del mundo. Les digo para que traten de no retener forzosamente lo que digo, sino que, a ver, dejarse llevar por lo que quiero explicar.
Claro, que después lo pueden leer en tu página.
Claro, entonces, existió un filósofo de la ciencia, un tal Popper, un austríaco, que él esbozó cuatro visiones del mundo, que nosotros podemos llamar las visiones del mundo explícito, es decir, lo que vemos y lo que tocamos o percibimos en general. Entonces, él habló, una primera visión le llamó fundamentalista. ¿Qué quiere decir esto? Es una visión que dice que es muy categórica, que se usó mucho para, por ejemplo, hacer las clasificaciones botánicas, zoológicas y también de las enfermedades en general. Entonces, es muy útil porque dice, bueno, por ejemplo, esto es una rosa, no es una orquídea. Esto es un tigre y no es un león. ¿Verdad? Es bastante útil. Y en medicina sería, yo tengo 37 grados o 36 y medio, no tengo fiebre. Tengo 38, 38 y pico, tengo fiebre. O esto es una artritis y no es un infarto, por ejemplo, en diagnóstico. Es útil, pero también daría lugar a que, bueno, que solo estamos mirando, digamos, el qué de la cosa, un diagnóstico solamente, ¿verdad? Y tiene el peligro de que es muy prejuicioso, porque entonces, supongamos, existen los blancos y existen los negros nomás. Existe lo bueno, existe lo malo. ¿Me explico? Uh-huh. Es muy extremista y prejuiciosa. Luego tenemos la segunda visión, que podemos llamar causal o mecanicista. Quiere decir que lo que ocurre, el efecto tiene una causa. Y esto sucede en un tiempo. Entonces, bueno, podríamos decir, esto que está ocurriendo ahora comenzó, digamos, hace 3 meses. Su causa es un agente determinado, que en este caso es el COVID-19, un virus, ¿verdad? Uh-huh. Y estamos viendo una sola variable, es decir, y entonces, se restringe lo que es la visión de la enfermedad a esto que estamos hablando. Ahora, esto también es bastante estrecho como mirada, porque no estamos teniendo en cuenta una sola variable. Uh-huh. Entonces, bueno, digamos que es lo que usa estas dos primeras visiones, tanto la que dije antes, la fundamentalista, como la mecanicista o causal, es lo que utiliza la medicina clásica y gran parte de la medicina moderna. Es decir, diagnosticar una enfermedad, ponerle un nombre y identificar el agente causal. ¿Está bien hasta ahí?
Sí.
Sí. Bueno, me van siguiendo, ¿no?
Sí.
No nos perdimos, bueno.
No, estamos acá.
Luego,
atentamente.
Eso es la medicina clásica, estas dos primeras visiones. Luego vienen otras dos visiones. Una que llamamos ya visión contextual o relativista, donde ahí sí tomamos en cuenta el contexto, es decir, qué está pasando en ese medio ambiente donde emergió la enfermedad y cómo lo vive cada individuo. Por eso se dice relativista, es relativo a cada persona. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que, por ejemplo, este virus comenzó en China. En China o en Oriente tiene determinadas características y afecta un determinado contexto de gente que tiene su manera de percibir la enfermedad.
Sí.
Y es distinto a lo que sucede en Europa, por ejemplo, o Estados Unidos.
Uh-huh.
¿Cómo, qué pasó en España, en Italia, en otros países y en Estados Unidos? ¿Cómo lo tomó la población y los mismos gobernantes? ¿Es verdad? Uh-huh. Cada uno arbitró determinadas medidas. Entonces ahí vemos lo que es lo relativo a la cosa. Esto pertenece al ámbito de la física cuántica, lo relativista, tiene que ver con la medicina, llamémosle psicosocial, que toma al individuo en su contexto ya, su sistema familiar o su sistema o su tejido social. Ya abrimos la visión, ¿verdad? Ya no es una sola variable. Existen otras variables que determinan que una enfermedad progrese o tenga determinadas características.
Uh-huh.
Y luego tenemos una cuarta visión, que es la visión llamamos sistémica. Ustedes ven que está muy en boga todo lo que es la psicología sistémica, tenemos las constelaciones familiares que toman sí. lo personal y transpersonal, tenemos la medicina mente-cuerpo, tenemos lo que es la ecología, que toma en consideración todo lo que... Es decir, y se ve que hay propiedades de un sistema que son más allá de lo que pasa a nivel de sus componentes, y que estamos en realidad todos intercomunicados, interdependientes, interrelacionados. No podemos vivirnos separados, ¿verdad?
No, para nada. Sí,
entonces,
sí.
Esto es lo que está ocurriendo, digamos, en este momento, y cómo influye de alguna manera nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras maneras de ver lo que está sucediendo en nuestra propia salud y en cómo vivimos la enfermedad. Esto, estas dos últimas visiones, serían lo que llamaríamos nosotros la medicina moderna.
Uh-huh.
¿Verdad? Hasta acá, digamos, es lo que llega, digamos, lo que habitualmente conocemos. Y lo que en general escuchamos en los medios, en las redes. ¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Ahora, sí escuchamos que hay más allá de esto. ¿Uno qué podría decir? ¿Hay algo más allá? Si uno pudiera, nos pudiera como permitir ver algo de lo que está ocurriendo, ¿qué está pasando, digamos? ¿Qué procesos invisibles están dando en este momento? No solamente en este momento, siempre se dan. Lo que pasa es que en este momento estamos todos, digamos, afectados por esto y nos produce como una inquietud, una ansiedad, y eso nos genera, digamos, pensamientos, etcétera. Entonces podríamos hablar, y acá sí ya sería como lo que llamaríamos como un nuevo paradigma, cuatro visiones más. Que esto no las inventé yo, ¿no? Son cuatro visiones que completarían las cuatro visiones anteriores. Entonces podríamos hablar una visión que tiene en cuenta lo que es la energía y la información. Fíjense, es interesante, la energía, nosotros en realidad no la vemos, sino que la podemos reconocer a partir de dispositivos o inferir que permiten, por ejemplo, en este momento usamos luz eléctrica, nosotros no vemos la luz eléctrica, vemos la luz a través de lo que nos llega, a través del cable de electricidad y de un aparato, una lámpara o algo que nos permite visualizar esa energía eléctrica.
Uh-huh,
nosotros, sí. Por ejemplo, tampoco vemos la energía eléctrica que circula por nuestro organismo y que se expresa en el sistema nervioso. Es más, nosotros no vemos los meridianos, los canales de medicina que los chinos, digamos, descubrieron hace miles de años. No los vemos, pero ¿existen o no existen?
Existen y se pueden sentir a veces también.
Sí, no solo sentir, ya ahora tenemos aparatos justamente...
Que los miden.
Que permiten medir el trayecto de un meridiano desde el lugar donde dijeron los chinos que comenzaba hasta donde termina.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no existían porque no lo veíamos o porque no teníamos el aparato preparado para poder detectarlo y confirmarlo? Fíjense entonces qué interesante, que existe entonces una trama invisible detrás de los fenómenos. Y ahí entran muchas cosas, ¿verdad? Ahí entran la gente que habla de conspiraciones, ¿verdad? Que esto es toda una conspiración, que en realidad hay algo premeditado, si hay algo que tiene que ver con los las grandes, digamos, monopolios y las grandes los grandes poderes.
Sí, se dicen muchas, muchas cosas.
Muchas cosas. Bueno, eso muchas en realidad cosas. En lo que
¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad?
Eso entra en esta visión. En todos esos procesos, esas cosas invisibles que tienen que ver un poco, nosotros cuando tuvimos el programa, la gente no se va a acordar, cuando hicimos el programa de Sintergética, yo hablé que nosotros hacíamos un recorrido, un hilo conductor, desde, digamos, el fenómeno que podría ser una rodilla inflamada, uh-huh, hasta el programa que está ubicado en el sistema nervioso, que denota el programa equivocado o lo que está, digamos, el conflicto que está fijado, lo que Hammer llamó un foco, por ejemplo. Uh-huh. Eso sí, sería esta visión. El programa o eso invisible que de alguna manera generó esa manifestación física, esto que nosotros estamos sufriendo ahora en el cuerpo. ¿Me explico?
Sí, se me cortó a mí un segundo, se me cortó. Pero bueno, creo que salió al aire.
Bueno.
Sí.
Entonces, esto sería lo que estoy explicando. Aparte de eso, tenemos lo que llamamos la causalidad circular. ¿Qué quiere decir? Que una información que entra en un circuito, luego pega la vuelta enriquecida la información. Eso también lo vimos cuando vimos lo de el hilo conductor en Sintergética, que hay una información en la rodilla, por ejemplo, que nosotros la llevamos luego hasta el programa en el sistema nervioso. Esa información nosotros la movilizamos para llegar a un estado de armonía en cuanto a la programación y la devolvemos enriquecida. También pasa a otros niveles. Una información, por ejemplo, que manda la hipófisis, manda una información a la tiroides. La tiroides fabrica hormonas y esa información vuelve a la hipófisis estableciendo un sistema que se llama de feedback o retroalimentación. Es un circuito que normalmente pasa en el sistema hormonal, por ejemplo.
Uh-huh. Sí.
Pero claro, también pasa lo contrario, pasa lo que llamamos una retroalimentación positiva, entre comillas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una alimentación de mala calidad que genera mucha acidez en el organismo, producimos un aumento de toxinas y de envenenamiento del organismo que luego produce, por ejemplo, una alteración en las membranas celulares que hace que, por ejemplo, una célula no esté en las mejores condiciones para recibir la información, para eliminar sus desechos y, por ejemplo, en el sistema inmune, para defenderse de un virus.
Uh-huh.
¿Me explico? O sea,
sí,
ahí estas condiciones generan una agravación del problema. Y luego tenemos lo que llamaríamos la visión del despliegue creativo. ¿Qué significa esto? Sería, nosotros al principio yo hablé de la metáfora de los hilos sueltos de un tejido, ¿verdad?
Sí, correcto.
Ahora
sí,
vamos a dar vuelta al tejido y vamos a mirarlo del lado cara, digamos. Uh-huh. ¿Y qué observamos? ¿Qué observamos? Algo, un diseño. Un diseño, sí, puede ser una flor.
Lo que queríamos plasmar ahí.
Claro, que del otro lado nosotros veíamos hilos sueltos. Ahora estamos viendo un diseño. Entonces esto se llama el diseño o el despliegue creativo. Es decir, que, por ejemplo, nosotros venimos con un cierto código genético y a desplegar un programa. Que ese programa se va desplegando de acuerdo a cómo nosotros vamos viviendo, lo que se llama la epigenética. De qué forma nosotros desenvolvemos ese programa. Y eso, evidentemente, tiene que ver con un propósito que está más allá de nosotros. Sería un propósito de la vida, un propósito adaptativo, saludable. Que es lo mismo que Einstein dijo, Dios no juega a los dados con el universo.
Sí.
¿Verdad? Bueno, sí, sí. Eso quiere decir que todo proceso, todo fenómeno tiene una finalidad. Es decir, tiene un para qué. No solo el qué y el cómo se manifiesta algo, sino para qué se manifiesta algo. Eso tiene algo, o sea, responde a un plan, a una finalidad. Entonces, eso es lo que nos haría preguntarnos en este momento. ¿Para qué sobrevino esta epidemia, esta pandemia? ¿Tiene algún objetivo? ¿Busca que nosotros hagamos algo respecto a eso? ¿Qué puede promover en nosotros? ¿Podrá promover un cambio cultural en la humanidad? ¿Podremos arribar a una humanidad más cooperativa, más solidaria, más compasiva, más igualitaria?
Yo pienso Yo pienso que sí, pero todos no tenemos la misma personalidad, ni todos somos iguales. Para algunos sí va a generar un cambio, para otros no. Para otros van a seguir exactamente igual. Depende. Yo, por lo menos, eso es lo que pienso.
Bueno, este tipo de modelo, o sea, este tipo de propuesta o visión, por ejemplo, lo tiene la astrología, lo tiene la lectura espiritual. Cuando nosotros vemos un paciente y le devolvemos la información que recogimos en lo invisible, es decir, en el programa, eso que decimos, puede que esa lectura que hacemos de una enfermedad, le puede permitir a esa persona tomar conciencia y volverse un agente activo justamente para poder resolver eso que le está ocurriendo y ver qué cambios necesita hacer en su estilo de vida, en sus relaciones, en su carácter, ¿verdad? Ese es el objetivo. Una vez que uno aprende eso, la enfermedad se va.
Claro.
Lo mismo pasaría a nivel global. Y la última, que es la octava, que se llama de la diversidad integrativa, bueno, es como una suma de todas donde hacemos como la fusión entre la intuición y la razón. Es lo que Ken Wilber llama la teoría unificada del mundo, ¿verdad? Uh-huh. Donde pasamos a un nuevo paradigma, donde todo está integrado, donde todos nos sabemos pertenecientes a una unidad mayor, conectados incluso con lo que se llama ahora el campo unificado de conciencia, de donde emana todo. Podemos llamarlo Dios, el campo unificado, la matriz de todas las posibilidades. Uh-huh. Son lenguajes. Entonces, esto, por ejemplo, está vigente en lo que es la medicina sinergética, en todas las medicinas que tienen que ver con la síntesis y la conciencia, con este movimiento cultural de la humanidad hacia este nuevo paradigma. No sé si embarullé mucho la cosa.
Vamos bien. Sí, está bien.
Bueno, yo es como si estuviera hablando en voz alta. Yo me estaba preguntando hoy, ¿no? Estaba observando las frases que están como tan reiterativas en estas semanas de cuarentena, ¿no?
Sí, a ver.
Quédate en casa, ¿no? Quédate en casa. Sí. Bueno, quedarse en casa. Acá en casa tenemos que interpretarlo no solamente como el hogar físico, sino como nuestro interior, ¿verdad? Nuestra
también.
Casa sería...
Sí, no cuerpo, solamente la casa, el externo, sino nuestra casa interna.
Nuestro vehículo, nuestro cuerpo, no, todo lo que... E ir, este quedarse en casa, sería como un movimiento hacia adentro, digamos, como yendo hacia nuestro interior, como si pudiéramos ir de lo que es la apariencia, ¿verdad? Nuestros roles, nuestra forma de vivir, nuestro... tipo de comunicación hacia la esencia, ¿verdad? Hacia lo que realmente somos, a nuestra alma, a nuestro ser profundo. Uh-huh. Este movimiento, ¿verdad? Quédate en casa. Luego tenemos el tema de la famosa palabra cuarentena. Bueno, sí. Muchos hacen el tema de que nos estamos en el 2020, 20 más 20, 40, bueno. Pero en realidad el tema de la cuarentena está presente en nuestra historia, en nuestros mitos. Tenemos los 40 días del Arca de Noé, también. Tenemos los 40 días de Moisés en el monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, tenemos los 40 días de Jesús en el desierto, del ayuno, y bueno, se dice que grandes procesos y grandes soluciones aparecen en los 40 días, ¿no? Luego estamos en el tema de que vivimos cada día, digamos. Nuestro horizonte es muy estrecho, ¿verdad? Cada día. No podemos ir para atrás mucho, ni podemos ir mucho para adelante.
Nos obliga a estar en el presente, que todos los maestros hablan de estar en el presente y eso cuesta tanto, ¿no? Sí, pero ahora estamos viviendo en el presente.
Después, vamos contando muertos todos los días. Nosotros habitualmente no contamos muertos, salvo que sea un muerto muy cercano, ¿verdad?
Sí.
Porque bueno, los años anteriores tampoco hay difusión de cuántos mueren, no sé, de cáncer, ni cuántos mueren de gripe, ni cuántos mueren de infarto, ni... Ahora estamos viendo todas las estadísticas, porque dicen que bueno, entonces ¿qué pasa? Ahora no se muere gente de otra cosa que no sea el COVID-19, ¿no? Pero esto de morir nos lleva también a un tema. ¿A qué necesitaremos morir nosotros, no? ¿A qué esquema de pensamiento? A mí se me ocurre, bueno, el consumismo, el egoísmo, la salvación individual, el afán de poder, de dinero, de prestigio, de todo lo que estamos agarrados, ¿no? Todos nuestros apegos, ¿verdad? Y tal vez podamos en algún momento nacer, ¿verdad?, a otro tipo de sociedad, morir a lo jerárquico, a lo abusivo, a lo depredadora de nuestra sociedad, al excesivo modelo patriarcal, machista, e ir a un equilibrio entre lo femenino y lo masculino, ¿verdad?
Sí.
Luego, hay otro tema, lavarse las manos. Está muy bueno, está lleno de imágenes y de videos de cómo nos lavamos las manos.
O sea que antes no nos lavábamos bien las manos.
Parece que no nos lavábamos bien.
No.
Bueno, acá, digamos que el lavarse las manos no debería aplicarse a Pilatos. Al famoso me lavo las manos de Pilatos.
Sino que lavarse las manos para actuar con las manos limpias.
Sino que acá, al contrario, nosotros nos tenemos que implicar y participar. Justamente no lavarnos las manos en lo social ni en nuestra responsabilidad.
Sí.
Después estamos con el tapaboca, famoso tapaboca.
No hablar.
Boca, nariz.
Sí.
Fíjense que lo único que no hace falta tapar son las orejas, parece.
Para escuchar.
¿Qué querrá decir eso? Tendremos que escuchar más, ¿verdad?
Hablar
menos, criticar menos, juzgar menos.
Y actuar con las manos limpias.
Priorizar menos y escuchar. Y dejar abierta la visión, ¿verdad? Tal vez quien sabe la vista, aunque usemos así un anteojo para cubrirnos, que nuestra vista se abra, nuestra visión del mundo se abra. Después está el tema, mantener distancia, ¿no? Mantengamos distancia. Qué interesante, ¿no? Porque muchas veces nos cuesta esto de observar, tener una cierta perspectiva, dejar de chocar y reaccionar con el otro, y también el respeto al otro, ¿verdad? Y cómo cada uno tiene su camino, respetar el camino del otro, mantener esa distancia.
Y respetar al otro también.
Respetarlo.
Cuidarme yo y cuidar al otro.
No invadirlo, no abrumarlo, no pretender llevarlo por donde nosotros queremos, sino que él haga su camino y su experiencia. Y luego tenemos otro tema. Bueno, yo la verdad que agarré frases así al voleo. Población de riesgo, en la que me incluyo.
Yo no llego todavía a esa población.
Llegamos, pero bueno, no voy a confesar mi edad, pero sí,
estoy en
la población de riesgo. Fíjense, bueno, con esto de la población de riesgo...
Pero se murió gente joven también.
Algunos jóvenes se han muerto. Yo no sé, algunos podrían pensar mal también la conspiración, dirá, bueno, tanta gente vieja que le tenemos que pagar jubilación, mejor los liquidamos a todos. Te di una solución final, no estilo nazi.
Sí,
pero bueno, fíjense que de ahí podríamos ir a revalorizar la sabiduría de la experiencia. Como hacen los orientales, como hacen todas las culturas ancestrales, nativas. ¿Cuánto se le da de importancia al consejo de un mayor, al que ha vivido, al que ha estudiado, al que ha transitado, verdad? Y tendría que surgir de todos nosotros el agradecimiento a los ancestros.
Sí, total. Eso no se reconoce.
A todos los que nos precedieron, padre, abuelo, bisabuelo, de donde nosotros vinimos, ¿verdad? Así que, bueno, no sé, me surgió toda esta cosa espontáneamente. Y tal vez lo que les propongo ahora es un pequeño ejercicio. Tratemos de, por un momentito, cerrar los ojos y tratar de dejar que entren las imágenes, las emociones, las sensaciones físicas de lo que nos promueve este tema de la pandemia, ¿no? Dejemos que todo eso, a ver, venga. Dejémonos impregnar por todo eso. Y de a poquito vayamos a entrar en nuestra respiración, sentir cómo el aire entra por nuestra nariz, el recorrido que hace hasta nuestros pulmones, dejar que esa respiración se haga más pausada, más rítmica, más profunda, y tratemos de observar qué sucede a medida que vamos respirando con todo eso bombardeo de imágenes, de emociones, de sensaciones, todo ese miedo, esa ansiedad, todas esas como presupuestos de muerte, de angustia. Y dejemos ver qué sucede cuando volvemos a nosotros, cuando respiramos, cuando conectamos con nuestro cuerpo, con nuestra respiración. Ese es un muy buen ejercicio para hacer a menudo en esta cuarentena, ¿verdad? No dejarnos adherir por todo eso y rescatarnos, volver a nosotros. Y les doy un pequeño ejercicio muy útil que es bueno para reforzar el sistema inmune. Llevamos nuestras manos, así doblamos, cruzamos las manos a nuestro corazón, tocando justamente con nuestros pulgares, no en el mudra de oración, sino las dos manos desplegadas como alitas.
Ah, sí.
Y llevamos los pulgares tocando la zona del timo, que está por debajo de la horquilla del esternón, unos 2-3 centímetros.
Subí un poco las manos, así te ven.
A ver si me ven ahí.
Ahí está, perfecto. Ahí está.
Estamos. Sí. Y aparte de hacer este movimiento aleteo que hemos hecho algunas otras veces, levantar una mano y la otra, vamos a sentir la conexión entre el timo, el vaso que está a nuestra izquierda, a la altura de las costillas, y el hígado que está a nuestra derecha, a la altura de las costillas. Vamos a imaginar como un puente de luz entre el timo, el vaso y el hígado, y lo visualizamos ese triángulo en un azul turquesa, que es justamente la radiación de color del timo. Uh-huh. Ese triángulo azul turquesa es lo que llamamos el triángulo de la inmunidad o del sistema retículo endotelial o del autorreconocimiento. Y lo vamos a conectar con la epífisis, que es la glándula que está en el centro de nuestro cerebro, como si fuera un puente de luz hacia la epífisis. Y en ese puente de luz conectamos entonces este triángulo con la epífisis, tan importante en este momento, porque no solo regula el tema del ritmo circadiano día-noche, fabrica la melatonina, sino que se ha visto que tiene mucho que ver con nuestra inmunidad y con el eje hipotálamo-hipófisis. Así que les dejo este pequeño ejercicio, esta pequeña visualización, que sería muy oportuna hacerla cuando uno se levanta y cuando uno se acuesta.
¿Dos veces al día nada más?
Por lo menos, como para conectar y estimular el sistema inmune. Lo otro que se puede hacer es colocar los dedos así, uniéndolo todos los dedos con el pulgar, y hacer como una percusión en el timo y una percusión acá en la coronilla. Y haciendo esta percusión estamos también activando por arriba la epífisis y por abajo el timo.
Ah, perfecto. Y es re fácil y se puede hacer ahora que tenemos tanto tiempo. Está buenísimo. ¿Hacer los dos ejercicios juntos se pueden hacer?
Sí, se puede hacer primero uno, después otro. Se puede activar primero el timo y la epífisis para como ya queda como la impresión en nuestro cuerpo de dónde está el timo y dónde está la epífisis, y luego hacer la visualización.
Perfecto. Bien, 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 bien. Doctor, ahora se ve mucha gente que tiene mucho miedo. Un poco también por las noticias que vemos, porque está bien estar informado, pero a veces estamos todo el día. Hay personas que están todo el día con la televisión y eso da mucho miedo. ¿Dentro de la homeopatía hay algo para esos miedos? ¿O ya es de la personalidad de que eso por ahí lo se puede corregir un poquito con sintergética o no?
No, tenemos, por supuesto, tenemos muy buenos remedios para el tema del miedo. Y también les quiero decir que se está ya trabajando mucho con la posibilidad de lo que se llama un nosode. Un nosode es preparar como una especie de vacuna a partir de los elementos de un enfermo. Uh-huh. Por ejemplo, del hisopado de un enfermo que da positivo, se puede preparar por dilución homeopática una, como sería un preventivo, por ejemplo. Aparte, tenemos remedios que se están probando en otros países, por ejemplo en la India, donde hay mucha gente tratada con homeopatía, hay ciertos medicamentos que responden a lo que se llama el genio epidémico, es decir, medicamentos que cubren los síntomas propios de esta pandemia, que son distintos a veces en determinada población, no es lo mismo en China que como se presenta en Europa, en Estados Unidos o acá.
Entonces, o sea, se puede serían tomar... diferentes. Serían claro. Diferente medicación, pero también depende de la personalidad del paciente.
Exactamente. ¿Cómo lo manifiesta esa persona? No solamente lo físico. ¿Cómo está viviendo esa persona emocionalmente esta situación?
Claro.
Todo eso hace todos, que nosotros podamos guiarlo en darle un remedio bien personalizado, no tanto un remedio estándar, como le estoy comentando, un remedio personalizado para atravesar de mejor manera. Yo no he tenido ningún caso entre mis pacientes, pero, digamos, sé que algunos otros colegas han tenido, y se puede trabajar muy bien con homeopatía hasta, digamos, el momento que ya no podemos tener al paciente, que cuando lo internan en una unidad de terapia, ¿no? Pero claro, podemos acompañarlo de muy buena manera, y hay muchas experiencias, porque la homeopatía se usó en muchas epidemias en todo el mundo. El mismo Hahnemann hace 200 años trabajó con una epidemia, una peste que había en ese momento en Europa, y hubo un resultado muy bueno con la homeopatía en esa epidemia, tomando el genio epidémico, tomando el remedio que cubría la mayor cantidad de síntomas.
Está bien, está perfecto eso. Con sintergética se puede corregir una persona que de por sí tenga miedo, pero no solamente a esto que estamos viviendo, sino una persona que siempre tiene miedo a todo. ¿Eso se puede corrigiendo con lo de sintergética?
Sí, se puede trabajar, como dijimos, en la camilla, yendo hacia el programa ese, que generalmente tiene que ver con la primera banda, que tiene que ver con el miedo, con el colorido emocional del miedo. Se puede tratar de llevar, movilizando ese patrón, hacia un patrón más armónico. Pero no solo es que uno hace la movilización en la camilla, uno le puede decir a la persona, aparte como se prepara luego las gotitas con esa información corregida, la persona empieza a sentir un cambio en cuanto en ese modo de reacción tan primario que todos tenemos, ¿no? La reacción, sí, al miedo, la fuga, sí, la parálisis, la lucha, etcétera. Entonces puede conectar su cerebro, que hablamos la otra vez, su cerebro más primario, el cerebro, llamémosle el antiguo cerebro, que está acá en el tallo cerebral, hacia el cerebro medio, que es el cerebro emocional, hacia el cerebro humano, que está acá en la zona frontorbitaria, para poder elaborar una estrategia más adecuada, más correcta, ante aquello que le produce miedo.
Uh-huh. Está bien, perfecto. Bien, bien, bien. Bueno, voy a dar nuevamente tus datos, teléfono 4787-4051, mail srshapiro@hotmail.com y la página web del doctor es www.drsalomonshapiro.com.ar. Bueno, la verdad que muy interesante y muy fácil de poner en práctica los dos ejercicios que nos diste. La verdad que es para tenerlo como hábito cuando uno se levanta a la mañana y a la noche antes de dormir, por lo menos 2 veces al día, hacerlo porque es. ¿Cuánto tiempo más o menos?
¿Lleva eso?
Sí, ¿cuántas veces hacerlo de las manos y arriba y el timo con los
No,
juntitos
mínimo,
muertos?
mínimo 3 veces. 3 veces el
Ah,
circuito,
nada, está bien,
tres
tres
veces el
veces.
circuito, pero uno después se puede quedar así con los brazos y quedarse así como en silencio.
Como haciendo una meditación, como
Claro,
hacia uno hacia adentro de uno.
exactamente, visualizando
Perfecto.
ese triángulo conectado con la epífisis. Y se puede quedar tranquilamente un ratito.
Perfecto, perfecto. El programa queda grabado, así que lo pueden volver a escuchar y ponerlo en práctica. Bueno, doctor, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Bueno, que te conecten, que seguís atendiendo así por Skype, vía telefónica también. Así que nuevos pacientes que quieran atenderse con vos, que te contacten. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas, muchas gracias.
Bueno, que sigan bien, cuídense. Y que esto tenga como el cometido una toma de conciencia para cada persona y para la humanidad,
Sí, sacar de todo esto
porque
un
es
aprendizaje a
posible.
ver qué es lo que vivimos, cada uno es diferente, cada uno vive este encierro de manera diferente. Algunos estarán contentos, otros por ahí no, otros desesperados por salir. Bueno, a ver qué me pasa y por qué me pasa, ¿no? ¿De qué quiero huir? Eso.
Exactamente. Bueno, que estén
Bueno,
muy bien. Buena semana,
muchas
¿eh?
gracias, 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 gracias. Bueno, ya terminamos con el programa de hoy. Te agradezco muchísimo el haber estado del otro lado escuchando. Me agradezco a Dorielina acá que estuvo conectada desde Venezuela. Inés también, ojalá que lo pudo ver, decía que no se ve. Bueno, después Inés lo volvés a escuchar. Agradezco a Maga y a Claudio en la operación técnica. Que tengas una hermosísima semana y te dejo una frase. Estos son tiempos para lo que no tenías tiempo. Chau, que tengas una hermosísima semana. Nos estamos escuchando el lunes próximo. Cuídate, respetate, querete. Y bueno, anda a hacer un poquito hacia tu interior a ver qué es lo que te está pasando, qué es lo que te quiere indicar esto que sentís con esta cuarentena. Chau, hasta la próxima.
Para comunicarse con Graciela Tarcibachi, puedes hacerlo al siguiente móvil: 1166 56 26 81, Buenos Aires, Argentina. Por mail, gralitar@yahoo.com.ar. En Facebook, Gralitar Yoga. Blog, www.gralityoga.blogspot.com. Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.